Litoral, servicios informativos. Kevin Carrió.
Buenas tardes a todos y a todas. Las miradas de toda la comarca y de la provincia de Alicante ya miran hacia Fitur. La feria de turismo que se celebra en Madrid ya lleva de cabeza al patronato de la Costa Blanca, que hoy mismo ha llevado a cabo una reunión con alcaldes, concejales y entidades para planificar una estrategia común. Conoceremos los resultados de dicha planificación, pero también tendremos espacio para hablar sobre el amianto, un material peligroso que todavía sigue muy presente en la comarca y que desde la Diputación de Alicante se está trabajando con pequeños municipios para eliminarlo adecuadamente de nuestras instalaciones. Pero antes de entrar de lleno en estos titulares, vamos con más noticias. Abrimos con el amianto y ese censo que se llevará a cabo por parte de la Diputación de Alicante. Además, también repasaremos cómo ha quedado la reunión de alcaldes con el patronato de la Costa Blanca de cara a Fitur. Y por otro lado, la Agencia de Promoción del Valenciano del Ayuntamiento de Benissa ha hecho llegar a los colegios y escuela infantil las cartas de los Reyes de Oriente. Y Costas autoriza la instalación de la escultura de Virgen del Carmen en la zona del puerto. Y por otro lado, tendremos espacio para la cluenda de Lain María Ibars. En la página cultural, la Asociación Cultural Amics de Teulada conmemora ya su 40 aniversario y el repaso de la jornada de fútbol sala federado protagonizará la sección deportiva. Y además también tendremos ese parte meteorológico, que nos quedaremos con el Belén Municipal de Calp como cita destacada del día.
Litoral, servicios informativos.
La Diputación de Alicante ha puesto en marcha un proyecto pionero para censar las instalaciones con presencia de amianto en 92 municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Esta iniciativa, dotada con 150.000 euros, se centra en apoyar a los ayuntamientos en el inicio del proceso de desamiantado. Los técnicos de la Diputación serán los encargados de realizar estos estudios, que incluirán una relación de las edificaciones públicas y también privadas afectadas, así como mapas descriptivos y datos específicos como la peligrosidad o el año de construcción de los inmuebles. Asimismo, se elaborará un calendario recomendado para la retirada del amianto en función de un sistema analítico siguiendo la norma. Magdalena Martínez es la diputada de Medio Ambiente.
Desde el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Alicante hemos resuelto una convocatoria para 92 municipios de menos de 20.000 habitantes y así ayudarles a hacer un censo de amianto tanto de los edificios públicos y privados y también proponer un calendario de la retirada de este amianto. Hace más de 20 años que se prohibió el uso y aún en muchos de nuestros municipios existen gran cantidad de edificios que lo tienen todavía puesto. Con esto queremos ayudar a estos pequeños municipios en este proceso de desamiantado.
En el caso de la Marina Alta son muchos los municipios que participarán en este proyecto, como Llosa de Camacho, Sagra, Castell de Castells, Vall de la Gallinera, La Llúvia, el Ràfol d'Almúnia, la Vall de l'Aguar, Orba, Xaló, el Poblenou de Benitatxell, el Verger, Gata de Gorgos, Ondara, Pedreguer, Pego y Teulada, entre muchos más. Pero, ¿cuáles son los peligros del amianto y dónde se encuentra? Davina Catalá, arquitecta afincada en Denia, nos cuenta más detalles.
El amianto, o también conocido por su nombre más comercial, uralita, entre sus muchos usos, era utilizado en tejados y cubiertas, aislamientos térmicos, tuberías, depósitos de agua, baldosas de suelo. Su peligrosidad es debida a las fibras microscópicas que lo componen. Estas fibras, al ser inhaladas o ingeridas, pueden causar graves problemas de salud. Las fibras de amianto son extremadamente pequeñas y livianas, por lo que pueden permanecer suspendidas en el aire durante mucho tiempo. Al inhalarlas, se alojan en los pulmones, donde pueden causar daño a lo largo de los años. Estas fibras son liberadas debido al desgaste natural de este material o al ser manipulado. Por ello, es conveniente retirarlo de forma controlada por empresas especializadas que cumplan con las normativas de seguridad y medio ambiente. Su utilización y comercialización está prohibida en España desde el año 2002.
Y es que aparte del censo de amianto, la Diputación también ha resuelto una convocatoria de subvenciones para impulsar comunidades energéticas locales en 27 municipios. Esta iniciativa, dotada con 300.000 euros, busca fomentar el uso de energías renovables, mejorar la eficiencia energética y promover la movilidad sostenible. En la Marina Alta, las localidades beneficiadas por este programa son Castell de Castells, Benidoleig, Ondara, Llíber y Xaló.
También desde el Departamento de Medio Ambiente hemos resuelto la convocatoria para el estudio y del desarrollo y la implementación de las comunidades energéticas y se ha resuelto para 27 ayuntamientos. Con ello lo que pretendemos es el fomento del uso de las energías renovables y favorecer también la eficiencia energética.
Esta mañana ha tenido lugar una reunión técnica convocada por el Patronato de Turismo de Costa Blanca con alcaldes, concejales y responsables turísticos de los municipios de la provincia, con el propósito de ultimar la estrategia del ente de la Diputación de Alicante en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se celebrará del 22 al 26 de enero de 2025 en Madrid. Durante el encuentro celebrado en la sala de conferencias del auditorio, el director de Costa Blanca, José Mancebo, ha detallado las principales líneas de acción del Patronato Provincial de Turismo para este certamen, que tendrá como puntos principales la apuesta por la sostenibilidad, la digitalización y el incremento de la conectividad.
Acompañaremos a los municipios en sus presentaciones, en su actividad promocional y además preparando una batería de acciones donde la gastronomía, los vinos y la nueva campaña que presentaremos en Fitur será la protagonista. En acciones, como digo, que van más allá de los pabellones de IFEMA. Muy satisfechos con la asistencia de 50 personas que han venido a la reunión esta mañana, una reunión que se ha alargado durante 2 horas, también por el interés, las preguntas, las cuestiones, y apoyar a los municipios, ¿no?, que es lo que hace el organismo Costa Blanca, como siempre, apoyando, impulsando esa oferta y esa visibilidad municipal durante la próxima edición de Fitur, que estamos trabajando, como no puede ser de otra manera, con muchísima ilusión y con muchísimo cariño, de la mano, como digo, de todos los municipios.
Como recalcó Mancebo, no solo se apoyará a los municipios que participen directamente en estos días de Fitur, sino también con iniciativas alternativas y novedosas, como pueden ser algunas de las reuniones.
Estaremos, como no puede ser de otra manera, pues acompañando, coordinando, colaborando todas las presentaciones, el despliegue de la oferta que los municipios quieran hacer durante esos días en Madrid, dentro y fuera de IFEMA. Y digo dentro y fuera porque saben ustedes que Fitur no es solo una feria, sino que son muchos Fitures. Hay formas de acudir y de aprovechar los días profesionales, los días institucionales, los días entre semana y también el fin de semana para el público final. Hay muchas formas de estar allí en distintas ediciones de Fitur y de los pabellones de IFEMA, como LGTB, por ejemplo, LGTB Plus, Fitur Sports, Fitur Screen, con el turismo cinematográfico y este destino que es un plató de rodaje, que saben que forma parte del catálogo promocional de la provincia y de la Costa Blanca.
Con un espacio de 142 metros cuadrados, Costa Blanca dispondrá de un área estratégica con mostradores informativos, mesas de reuniones profesionales y acceso a la sala de presentaciones. Y más temas, un año más, Aviva, agencia de promoción el valenciano del Ayuntamiento de Benissa, ha hecho llegar a los colegios y escuela infantil las cartas de los Reyes de Oriente. Este año, y como novedad, las cartas van acompañadas de unos adhesivos coloreados para facilitar la tarea de escribir la carta a los más pequeños con dificultades. Y es que puedes encontrar en la web javenelsreis.com de todas las cartas de los Reyes de Oriente en línea, como también un vídeo de animación, audiocuentos, recetas tradicionales de Navidad para hacer en casa, juegos interactivos, material descargable para hacer actividades durante las fiestas y también la lista de música navideña para ambientar los momentos con la familia. El Ayuntamiento de Benissa participa un año más en esta campaña, en la que participan más de 40 entidades municipales valencianas. Y tenemos más noticias, como es que Costas autoriza la instalación de la escultura de la Virgen del Carmen en la zona del puerto. La obra, creada por el escultor Arturo Serra Gómez, pretende ser un homenaje a la familia marinera durante el centenario de la Cofradía de Pescadores de Calp, aunque no podrá colocarse antes de finalizar el año. La superficie que ocupará el conjunto escultórico será de 19 metros cuadrados en una zona jardinada donde actualmente existen contenedores, algunos enterrados, también que tendrán que ser desmantelados antes del inicio de las obras. Y el conjunto escultórico, con un coste de 150.000 euros, representa a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, según la iconografía tradicional, con el niño en brazos y también el escapulario en una mano, sobre una peana de ofrenda floral y también acompañada de 3 portadores y un niño, simbolizando 3 generaciones, el abuelo, el padre joven y también el niño. Y cerramos con Gata de Gorgos, que ha finalizado las obras de rehabilitación de la casa consistorial. El principal objeto de esta intervención ha sido la rehabilitación de la cubierta general mediante la reparación de la escultura de grietas también y las viguetas de madera, la sustitución de las tejas de cubierta y la incorporación del aislamiento térmico. De ese modo se consolida la estabilidad estructural y se mejora la eficiencia energética del conjunto. Esta obra de rehabilitación de la cubierta y planta baja de la casa consistorial tenía un importe de 206.000 euros y ha sido subvencionada al 100% por la Diputación de Alicante a través del plan Más Cerca.
Litoral. Servicios informativos.
Dedicamos un espacio a la Cluenda, en este caso de una de las escritoras más importantes de toda la comarca. Ángel Serrano, buenas tardes.
Hola Kevin, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? ¿Cómo llevas el día? Hoy en este espacio vamos a hablar de la importancia de poner en valor nuestra cultura y las figuras que han conformado lo que la Marina Alta fue, es y será. Uno de los mejores ejemplos de figura cultural imprescindible para entender la identidad cultural y literaria de nuestra comarca es, sin duda, María Ibars. Escritora y poeta nacida en Denia en 1892, fue una de las pioneras en la promoción de la lengua y cultura valenciana en una época en la que su uso y reconocimiento se encontraba con dificultades. Precisamente la Academia Valenciana de la Lengua, la ABL, ha cerrado el año María Ibars con la celebración en la capital de la Marina Alta de una jornada sobre la escritora en la que se ha hecho una lectura muy actual de su obra, revaluándola y situándola en el siglo XXI. La presidenta de la Academia Valenciana de la Lengua, Verónica Cantó, agradeció al Ayuntamiento de Denia la acogida recibida durante todo este año y reivindicó que era perentorio recuperar la figura de María Ibars para nuestra literatura y valorarla más allá de los límites físicos y territoriales enmarcados por el mar i el Montgó.
Per a l'Acadèmia és un motiu de goig i els membres de la comissió ens sentim ben satisfetes d'haver posat sota el focus acadèmic i social una figura literària com Maria Ibars. Estem contentes d'haver celebrat l'any dedicat a Ibars a la ciutat que va ser la seva font d'inspiració, perquè al capdavall, sincerament, pense que hem assolit l'objectiu inicial. Contribuir a la difusió a tots els nivells, la divulgació a tots els públics i en tots els àmbits de l'escriptora, a fi de conèixer-la y poderla estimar.
La presidenta de la ABL afirmó que el objetivo inicial del año María Ibars se ha logrado con creces, puesto que hemos conseguido difundir su figura y divulgar su obra, cito literalmente, y se mostró satisfecha de que el evento haya tenido Denia como punto de partida y de llegada.
Denia ha sigut el punt de partida i el d'arribada, com el port. I sincerament considere que és una bona manera de fer col·laboracions, de teixir aliances amb institucions diverses, també preocupades per la nostra llengua, a més de fer possible la cohesió i la vertebració del nostre territori al voltant dels nostres referents culturals.
Cantó hizo un repaso de las diferentes actividades desarrolladas durante el año, destacando el éxito de la exposición María Ibars, un paisaje de palabras, escribir y vivir a la sombra del Montgó, comisariada por Carles Mulet y Rosa Seser, que se ha podido visitar en el Centre d'Art l'Estació de Denia del 18 de octubre al 8 de diciembre. En este periodo destaca que la muestra ha sido visitada por 4.272 personas.
A Denia, en el Centre d'Art l'Estació, hem exhibit la mostra expositiva que resumia amb encert la seva trajectòria biogràfica i literària, que ens oferia aspectes desconeguts i troballes inèdites sobre la vida personal i l'aportació literària de l'autora, que es mostraven en públic per primera vegada. Una exposició que ha tingut un notable èxit. Enhorabona, enhorabona, perquè ha sigut visitada per 4.272 persones. No està malament per a una població com Denia.
También se ha montado una exposición itinerante que, bajo el mismo título, ha visitado más de 50 pueblos del territorio valenciano. Además, cabe nombrar las ediciones de la obra de Ibars que ha impulsado la ABL.
A Denia romandrà permanentment l'exposició itinerant, que es pot veure ací fora, dedicada a Maria Ibars, que ha visitat més de 50 pobles. I a Denia fem la cloenda amb la celebració d'esta jornada, que té la intenció de contribuir a posar Maria Ibars de nou a l'abast del públic, de la investigació i de la crítica del segle XXI, a fi d'afavorir noves revisions investigacions i publicacions.
La figura de Maria Ibars no és solo un símbolo de la cultura valenciana, sino también un ejemplo de resiliencia y amor por el territorio. Poner en valor su legado significa mantener viva la riqueza cultural de la Marina Alta, fortalecer nuestro sentido de pertenencia y transmitir a las nuevas generaciones el orgullo por nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra lengua.
Y hoy en la página cultural tenemos que celebrar un aniversario muy especial. Hola, Alba Alborch.
Hola, Kevin, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hablamos hoy de la Asociación Cultural Amics de Teulada, que conmemora su 40 aniversario con una exposición especial que recorre toda su trayectoria dedicada a la promoción de la cultura local. La muestra podrá visitarse desde el 19 de diciembre hasta el 7 de enero en el centro de Ecomuseo Gráfico Almásera, ubicado en la avenida Santa Caterina número 36 de Teulada. La exposición reúne recuerdos, iniciativas y también momentos clave que han marcado el trabajo incansable de esta entidad por preservar y dar vida a la cultura del municipio. La inauguración será el mismo jueves, día 19, a las 7:30 de la tarde, con un acto abierto a todo el mundo que contará con la presencia también de autoridades a nivel social y cultural del municipio. Y en Benissa también nos preparamos para estas fiestas. En este caso, el próximo evento será el concierto teatralizado del Grinch Salva la Navidad, una propuesta que combina música en directo con interpretación teatral. La actividad, organizada por Pentonic School en colaboración con el Ayuntamiento de Benissa, se llevará a cabo el sábado 28 de diciembre a las 7 de la tarde. Un año más, Aviva, Agencia de Promoción del Valenciano del Ayuntamiento de Benissa, ha distribuido en los colegios del municipio las tradicionales cartas a los Reyes Magos. Este año la campaña además trae una novedad: adhesivos coloridos que facilitan la escritura de las cartas, especialmente dirigidos a los más pequeños o también a personas con dificultades en la lectoescritura. También en Benissa el Ayuntamiento invita a visitar la web llavenenelreis.com, donde se pueden encontrar cartas online, vídeos de animación, audiocuentos, recetas tradicionales de Navidad, juegos interactivos y material descargable para disfrutar de estas fiestas en familia. También se incluyen listas de música navideña para ambientar estos momentos tan especiales. La campaña, en la que participan más de 40 entidades municipales valencianas, refuerza esta magia de la Navidad y también promueve el uso del valenciano mediante actividades inclusivas y familiares. Las entradas son gratuitas, aunque el aforo es limitado. Pueden recogerse en la conserjería del Espai Cultural Les Cases del Batlle de lunes a viernes en horario de 9:30 de la mañana a 1:30 y de 5 a 8:30 de la tarde. Así se viven las Navidades en Benissa y también en otros puntos de la comarca, que seguiremos contando aquí en este espacio cultural. Muy buenas tardes, Kevin.
Buenas tardes, Alba. Gracias. Vamos a ver qué nos cuenta Javi Zamora con el deporte.
Y ahora, los deportes.
En la página deportiva es momento de hablar de fútbol sala. Para ello, qué mejor que hacerlo con Javi Zamora. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, un fútbol sala que ha venido pues un poco trastocado, porque hay algunos de los equipos de la comarca que no tuvieron jornada este pasado fin de semana, como es el caso del Calpe Futsal en tercera división. Otros sí que jugaron en primera regional, señalar la goleada del Dianense 16-1, un partido de claro color del equipo que dirige Dani Franco ante un rival que poco pudo hacer para frenar la avalancha de juego y sobre todo de goles en la segunda mitad que llegó. En otro orden de cosas, señalar que el otro equipo representativo de la comarca en esta categoría, el Racing Ondarense, también conseguía ganar su partido. Lo hizo de forma mucho más ajustada, pero no por ello menos merecida, al vencer al Racing San Juan por 4-2. Y en la primera autonómica juvenil, el Fontanería Fernández Luna conseguía ganar a domicilio en la pista del Vilamarchán por 2-4. Esto, unido a la derrota de la Alcira Fútbol Sala a manos del conjunto del Segorbe, deja al Paidos Andenia Fontanería Fernández Luna como líder único de esta categoría. Y si te parece, vamos a hacer también una introducción en lo que es el mundo de la canasta. En tercera división, el Denia Basket no pudo plantar cara al Club Baloncesto Sueca. Caía en la pista valenciana por 88-67 y tampoco le fueron demasiado mejor las cosas al Club Básquet Juventud Xavia, que caía 67-60 en la pista del Jorge Juan de Novelda en la primera autonómica, parando así la buena racha que llevaba el conjunto que dirige Óscar Mayordomo en estas últimas semanas.
Gracias, Javi. Mañana más información deportiva aquí en esta emisora. Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana y prometo, voy a hablar del deporte más a toque, el deporte de la pelota valenciana.
Gracias, Javi.
El tiempo.
Y aparte de conocer las temperaturas, también tenemos ganas de conocer qué cita destacada nos va a traer en este caso Amanda Hortalá. Muy buenas tardes.
Hola Kevin, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con temperaturas bajas a primeras horas de la mañana y por la noche y suaves en las horas centrales del día. Hoy hemos amanecido con nuevas heladas en distintos puntos del interior de la comarca, pero el mercurio ha ido en ascenso hasta alcanzar máximas suaves como los 18 grados registrados en Calpo, los 17 que han marcado los termómetros en Xaló. Más bajas han sido las máximas en Benissa, donde se han quedado en los 16 grados en las horas centrales del día. Los cielos con nubes altas y un sol de invierno que apenas abriga, situación anticiclónica que nos acompañará durante los próximos días. Sin embargo, los partes nos anticipan también un notable ascenso de los termómetros para mañana miércoles y el jueves, días en los que se esperan máximas por encima de los 20 grados en la mayoría de poblaciones de la Marina Alta. Pero no se confíen, estamos a punto de estrenar el invierno y terminaremos la semana con una suave bajada de los termómetros. Se espera la entrada de una masa de aire frío que provocará un nuevo descenso del mercurio y nos recordará que no se puede salir de casa sin abrigo. Días que nos llevan a la celebración de la Navidad, como también lo hace nuestra agenda. Por eso les proponemos que aprovechen estos días para visitar el Belén que se ha instalado en la Casa de Cultura de Calpe, una recreación del nacimiento de Jesús de 24 metros cuadrados que puede visitarse en la sala de exposiciones de estas dependencias municipales. Es significación que, como nos ha explicado el presidente de la Asociación de Belenistas de Cal, Jaume Escortey, presta especial atención a la huida a Egipto de la Sagrada Familia para evitar la persecución de Herodes. Un Belén que incluye entre sus novedades la incorporación de significativas figuras, nuevas escenas y la posibilidad de poder verlo desde dos perspectivas.
Ho faig junt a l'associació belenista. Ens centrem molt este any en l'escena de la fugida, eixa de que quan el rei Herodes anuncia que van a matar-se tots els xiquets, pues la Verge i Sant Josep s'entenen que veure obligats a fer la fugida d'Egipte. Pues això és el que ens hem centrat, en que això siga el principal i ja construïm a partir d'ahí. Pues és un Belén de 24 metres quadrats que només entrarem tindríem l'escena principal que tots coneixem. En la Verge i Sant Josep, en el portal, tenim el Niño Jesús, després venim els Reis Mags i tot, i la gent adorant. I quan canviarem de posició per a veure-lo, per aquest costat ja veuríem el rei Herodes i aquesta escena de la que parla de la fugida. A mi m'agrada molt una escena que hem muntat, que hem fet com una tenda de campanya, com una espècie de jaima, que li hem posat, s'està molt decorat per dins, en una escena de ball. Que ni una gitana bailante, en dos personas tocan ni la pandereta.
Un trabajo artesanal que empieza incluso antes del verano y que vale la pena visitar.
Un aplauso por todos los artesanos que montan estos belenes tan especiales. No lo dejamos por aquí, la información termina en esta emisora, pero pueden continuar informados tanto en boletines como en la página web. Que pasen muy buena tarde.
Para más información, Litoral FM, Radio Litoral Oro y radiolitoral.com.